The holidays are here, and that means it's the most wonderful time of the year to save with Rakuten. Use Rakuten to stack cash back at your favorite stores on top of holiday sales. That's savings on savings. With Rakuten, you can get cash back on gifts for everyone on your list, from toys for the kids to kitchen gear for the person who loves to cook to electronics for everyone. You can even save on something for yourself. Just shop the stores you love and cash back is automatically added to your account. And you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Join for free today and get a new member bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 113. Algo no iba bien. El teniente Chartrand permanecía ante la puerta del despacho del Papa y advirtió en la inquieta mirada del soldado que había a su lado que compartían la misma ansiedad. Roger les había dicho que el encuentro privado que estaban protegiendo podía salvar al Vaticano de la destrucción. Chartrand se preguntó entonces por qué su instinto de protección seguía alerta, y por qué actuaba el capitán de un modo tan raro. Definitivamente algo no iba bien. El capitán Roger se encontraba a su derecha con la mirada clavada al frente, inusualmente distante. Chartrand apenas reconocía al capitán. No era el mismo desde hacía una hora. Sus decisiones no tenían sentido. Alguien debería estar presente en ese encuentro, se dijo. Había oído cómo Maximilian Kohler cerraba la puerta con cerrojo después de entrar. ¿Por qué se lo había permitido Roger? Pero muchas más cosas le preocupaban. Los cardenales aún estaban encerrados en la Capilla Sixtina. Era una locura. Deberían haber sido evacuados hacía 15 minutos. Roger había invalidado la orden del camarlengo sin decirle nada a este. Chartrand había mostrado su preocupación y Roger había estado a punto de arrancarle la cabeza. La cadena de mando nunca se ponía en entredicho en la Guardia Suiza y el capitán era ahora la máxima autoridad. Media hora, pensó Roger mientras consultaba discretamente su cronómetro suizo bajo la tenue luz de los candelabros del pasillo. Por favor, que pase deprisa. A Chartrand le habría gustado poder oír lo que tenía lugar al otro lado de las puertas. Aún así, sabía que nadie mejor que el camarlengo podía hacer frente a esa crisis. Esa noche había sido sometido a una prueba inconcebible y no se había acobardado en ningún momento. Había abordado el problema de frente con honestidad y franqueza, demostrando ser un ejemplo para todos. Chartrand se sentía orgulloso de ser católico. Los Illuminati habían cometido un error al desafiar al camarlengo Ventresca. En ese momento, sin embargo, un ruido inesperado sobresaltó a Chartrand. Unos golpes. Provenían del final del pasillo. Eran unos golpes distantes y débiles, pero incesantes. Roger levantó la mirada. Se volvió hacia Chartrand y le hizo una seña. Él comprendió. Encendió su linterna y fue a ver de qué se trataba. Los golpes sonaban cada vez más desesperados. Chartrand corrió 30 metros y llegó a otro pasillo. El ruido parecía proceder de la esquina, más allá de la sala clementina. El teniente se quedó estupefacto. Allí solo había una habitación, la biblioteca privada del Papa, y había permanecido cerrada desde el fallecimiento de su santidad. Era imposible que hubiera alguien dentro. Tomó rápidamente el segundo pasillo. Dobló otra esquina y corrió hacia la puerta de la biblioteca. El pórtico de madera era minúsculo, pero destacaba en la oscuridad como un adusto centinela. Los golpes provenían del interior. Chartrand vaciló. Nunca había estado en la biblioteca privada. Pocos lo habían hecho. Nadie podía entrar a no ser que lo acompañara el propio Papa. Vacilante, tomó el pomo e intentó abrir la puerta. Tal y como había imaginado, estaba cerrada. Aplicó la oreja. Los golpes se oían con mayor intensidad. También pudo oír algo más. Voces. Alguien estaba gritando. No podía entender lo que decían, pero sí advirtió el pánico en su tono. ¿Había alguien atrapado en la biblioteca? ¿Acaso la Guardia Suiza no había evacuado adecuadamente el edificio? Chartrand vaciló preguntándose si no sería mejor regresar y consultar con Roger. Al diablo con eso. Había sido entrenado para tomar decisiones y ahora tomaría una. Tomó su pistola y disparó al pestillo. La madera quedó hecha añicos y la puerta se abrió. Más allá del umbral, el teniente no vio nada más que obscuridad. Iluminó el lugar con su linterna. La habitación era rectangular con alfombras orientales, altas estanterías de roble repletas de libros, un sofá de piel y una chimenea de mármol. Chartrand había oído hablar de ese sitio. Contenía 3.000 volúmenes antiguos, así como cientos de revistas y periódicos actuales, todo lo que su santidad solicitara. La mesita de centro estaba cubierta de revistas científicas y políticas. Los golpes se oían ahora con mayor claridad. Chartrand enfocó con su linterna el lugar del que procedía el ruido. En la pared que había al otro extremo de la habitación, más allá de la zona de lectura, distinguió una enorme puerta de hierro. Parecía tan impenetrable como una cámara acorazada. Tenía 4 cerraduras gigantescas. Las diminutas letras grabadas en el centro de la puerta lo dejaron anonadado. Il Paseto. Chartrand se quedó mirando fijamente la inscripción. El pasadizo secreto del Papa. Conocía la existencia del Paseto e incluso había oído rumores de que antaño la entrada estaba en la biblioteca, pero hacía siglos que nadie utilizaba ese túnel. ¿Quién puede estar dando esos golpes al otro lado? El teniente golpeó la puerta de su linterna. Oyó unos apagados gritos de júbilo al otro lado. Los golpes cesaron y las voces gritaron con mayor fuerza. Chartrand apenas podía entender lo que decían. «¡Cóler! ¡Mentira! ¡Camarlengo!» «¿Quién habla?» gritó Chartrand. «Ertlandon, Vitoria B...» Chartrand comprendió lo suficiente para quedarse perplejo. Creía que estaban muertos. «¡La puerta!» gritaron las voces. «¡Abra!» El teniente le echó un vistazo a la barrera metálica y supo que para poder abrirla necesitaría dinamita. «¡Imposible!» exclamó. «Es demasiado gruesa». «Encuentro, detener, Arlengo, peligro». A pesar de estar entrenado para afrontar situaciones de pánico, Chartrand sintió una oleada de terror al oír las últimas palabras. ¿Lo había entendido bien? El corazón empezó a latirle con fuerza y rápidamente dio media vuelta para regresar corriendo al despacho. De repente, sin embargo, se detuvo. Había visto algo en la puerta, algo incluso más sorprendente que el mensaje que había oído al otro lado. En cada uno de los agujeros de las gigantescas cerraduras había una llave. Chartrand se les quedó mirando. ¿Las llaves estaban ahí? Parpadeó incrédulo. Se suponía que estaban escondidas en alguna caja fuerte secreta. Ese pasadizo no se utilizaba nunca, no desde hace siglos. Dejó caer la linterna al suelo, tomó la primera llave y la giró. El mecanismo estaba oxidado e iba algo duro, pero todavía funcionaba. Alguien había abierto la puerta hacia poco. Chartrand abrió entonces el siguiente cerrojo, y luego el siguiente. Cuando se deslizó, el último pestillo tiró de la puerta. El bloque de hierro se abrió con un chirrido. Entonces tomó su linterna e iluminó el pasadizo. Como 2 apariciones, Robert Landon y Vitoria Vetra entraron tambaleándose en la biblioteca. Se les veía harapientos y cansados, pero desde luego estaban vivos. «¿Qué es esto?» preguntó Chartrand. «¿Qué está pasando? ¿De dónde salen ustedes?» «¿Dónde está Max Kohler?» preguntó Landon a su vez. El teniente se lo indicó. En un encuentro privado con el Landon y Victoria lo echaron a un lado y se pusieron a correr por el oscuro pasillo. Chartrand se volvió e instintivamente alzó su pistola. Rápidamente la volvió a bajar y salió corriendo tras ellos. Al parecer Roger debió de oírlos, pues cuando llegaron a la puerta del despacho del Papa los estaba esperando, en guardia y apuntándolos con su pistola. «¡Alto!» «El camarlengo está en peligro», exclamó Landon al tiempo que se detenía y levantaba los brazos en gesto de rendición. «¡Abra la puerta! Max Kohler va a matar al camarlengo». Roger parecía furioso. «¡Abra la puerta!» dijo Victoria. «¡Deprisa!» Pero fue demasiado tarde. De repente se oyó un espeluznante grito procedente del interior del despacho del Papa. Era el camarlengo. Capítulo 114. La confrontación apenas duró unos segundos. El camarlengo Ventresca todavía estaba gritando cuando Chartrand pasó por delante de Roger y de un disparo abrió la puerta del despacho del Papa. Los guardias irrumpieron en el interior a toda velocidad. Landon y Vittoria lo hicieron detrás de ellos. Se encontraron con una escena espeluznante. La cámara estaba iluminada únicamente por la luz de las velas y un fuego moribundo. Kohler se hallaba cerca de la chimenea, de pie junto a su silla de ruedas. En la mano tenía una pistola con la que apuntaba al camarlengo, que yacía a sus pies en el suelo, retorciéndose de dolor. La sotana del sacerdote estaba rasgada y en su pecho desnudo había una quemadura. Desde el otro extremo de la habitación, Landon no podía distinguir el símbolo, pero vio que en el suelo había un gran hierro de marcar cuadrado. El metal todavía estaba al rojo vivo. Dos de los guardias suizos abrieron fuego sin vacilar. Las balas impactaron en el pecho de Kohler, que se desplomó sobre su silla de ruedas con el pecho cubierto de sangre. La pistola que sostenía cayó al suelo. Landon seguía en la entrada anonadado. Vittoria parecía a sí mismo paralizada. «Max», susurró. Aunque seguía retorciéndose de dolor, el camarlengo consiguió arrastrarse hasta Roger y, como poseído, con la expresión de terror de las antiguas casas de brujas, señaló con el dedo índice a Roger y gritó una única palabra. «Illuminatus». «Desgraciado», dijo Roger al tiempo que se abalanzaba sobre él. «Santurrón de Mier». Esta vez fue Chartrand quien actuó instintivamente y disparó tres balazos al capitán. Roger cayó de bruces al suelo y quedó sin vida sobre su propia sangre. El teniente y los guardias corrieron de inmediato hacia el camarlengo, que yacía encogido por el dolor. Ambos guardias lanzaron exclamaciones de horror al ver el símbolo que el camarlengo tenía en el pecho. El segundo guardia vio la marca al revés e inmediatamente retrocedió con miedo en los ojos. Chartrand, igual de acongojado por el símbolo, tapó la quemadura con la sotana rasgada del camarlengo, ocultándola a la vista. Incapaz de encontrarle un sentido a lo que estaba viendo, Landon cruzó la habitación. En un último acto de dominación simbólica, un científico discapacitado había volado hasta el Vaticano y había marcado a fuego al principal dirigente de la Iglesia. «Hay cosas por las que merece la pena morir», había dicho el asesino. Landon se preguntó cómo había conseguido a un hombre minusválido reducir al camarlengo. Aunque claro, Kohler tenía una pistola. ¿Qué importaba cómo lo hubiera hecho? Kohler había cumplido con su misión. Landon se acercó a la dantesca escena. Mientras los guardias atendían al camarlengo, él se sintió inevitablemente atraído por el hierro de marcar humeante que descansaba en el suelo, junto a la silla de rueda de Kohler. ¿La sexta marca? Cuanto más se acercaba a ella, más confuso se sentía. La forma del hierro de marcar era cuadrada, más bien grande, y estaba claro que procedía del compartimento central del cofre que había visto en la guarida de los Illuminati. «La última marca», había dicho el asesino, «es la más brillante de todas». Landon se arrodilló junto a Kohler y extendió la mano hacia el objeto. El metal todavía irradiaba calor. Lo tomó por el mango de madera y lo levantó. No estaba seguro de qué esperaba ver, pero desde luego no eso. Permaneció observándolo durante largo rato confuso. Nada tenía sentido. ¿Por qué habían gritado los guardias horrorizados al ver eso? Era un cuadrado hecho de garabatos sin sentido. La marca más brillante de todas. Al girarla comprobó que efectivamente era simétrica, pero no era más que un galimatías. Landon notó una mano sobre el hombro y levantó la mirada. Había creído que se trataba de Vittoria, pero la mano estaba cubierta de sangre. Pertenecía a Maximilian Kohler, que había estirado el brazo desde su silla de ruedas. Landon dejó caer el hierro de marcar y tambaleante se puso en pie. Kohler aún está vivo. Hundido en su silla, el moribundo director todavía respiraba, si bien con gran dificultad. Sus ojos se encontraron con los de Landon y este pudo reconocer la misma fría mirada que lo había recibido en el CERN esa mañana. Sus ojos parecían todavía más duros ahora que estaba a punto de morir, y todo su odio y su animosidad parecían salir a la superficie. El cuerpo del científico tembló y Landon supuso que estaba intentando moverse. Quiso advertir a los demás que seguían ocupados con el camarlengo, pero se vio incapaz de reaccionar. Estaba paralizado por la intensidad que irradiaba Kohler en esos últimos segundos de su vida. Con un trémulo esfuerzo, el director levantó el brazo y tomó un pequeño aparato que escondía en el reposabrazos de su silla de ruedas. Era del tamaño de una caja de cerillas. Lo sostuvo en alto, temblando. Por un instante, Landon temió que se tratara de un arma, pero era otra cosa. Deles. Sus palabras finales apenas fueron un balbuciente susurro. Deles esto a los medios. Coller se desplomó y el aparato cayó sobre su regazo. Estupefacto, Landon se quedó mirando el artilugio. Era electrónico. En un lateral se podían leer las palabras Sony RUBI. Advirtió entonces que se trataba de una de esas nuevas videocámaras minúsculas que cabían en la palma de la mano. Menuda treta, pensó. Al parecer, Coller había grabado una especie de mensaje de despedida y quería que las televisiones lo emitieran. Debía de tratarse de algún sermón acerca de la importancia de la ciencia y las maldades de la religión. Landon decidió que ya había hecho suficiente por la causa de ese hombre. Antes de que Chartrand viera la cámara de Coller, se la metió en el bolsillo más hondo de su americana. El mensaje de Coller puede pudrirse en el infierno. Fue la voz del camarlengo la que rompió el silencio. Estaba intentando incorporarse. «Los cardenales», le susurró a Chartrand. «Todavía están en la Capilla Sixtina», exclamó el teniente. «El capitán Roger había ordenado, evacúenlos. Ahora. A todos». Chartrand envió a uno de los guardias a liberar a los cardenales. El camarlengo compuso una mueca de dolor. «Helicóptero. Fuera. Llévenme a un hospital». Capítulo 115. En la plaza de San Pedro, el piloto de la Guardia Suiza permanecía sentado en el interior de la cabina del helicóptero del Vaticano, masajeándose las sienes. El estrépito de la gente a su alrededor era tan grande que ahogaba incluso el ruido de los rotores. Desde luego no se trataba de una solemne vigilia a la luz de las velas. Lo sorprendía que todavía no hubiera estallado ningún altercado. A menos de 25 minutos para la medianoche, la gente seguía apretujada en la plaza. Algunos rezaban, otros lloraban por la iglesia, otros gritaban obscenidades y proclamaban que eso era lo que la iglesia merecía, y había alguno que recitaba versículos apocalípticos de la Biblia. Los focos de los medios se reflejaron en el parabrisas del helicóptero y el piloto sintió que el dolor en su cabeza iba en aumento. Echó un vistazo a la vociferante masa con los ojos entornados y pudo ver que por encima de la multitud ondeaban algunas banderas. La antimateria es el anticristo. Científicos igual, satánicos. ¿Dónde está ahora su Dios? El piloto gruñó. Su dolor de cabeza iba en aumento. Le habría gustado tomar la cubierta de vinilo y tapar con ella el parabrisas para no tener que seguir presenciando el bullicio, pero sabía que iba a despegar en cuestión de minutos. El teniente Chartrand acababa de llamarlo por radio y le había dado una noticia terrible. Maximilian Coller había atacado y herido de gravedad al camarlengo. Chartrand, el estadounidense y la mujer lo estaban sacando en esos momentos para que pudiera ser trasladado a un hospital. El piloto no pudo evitar sentirse personalmente responsable del ataque y se reprendió por no haber hecho caso a la corazonada que había tenido. Antes, al recoger a Coller en el aeropuerto, había advertido algo raro en los ojos del científico. No había sabido identificarlo, pero no le había gustado, aunque tampoco habría servido de mucho. Roger estaba entonces al mando e insistía en que ese era el tipo que lo salvaría. Por lo visto, estaba equivocado. La muchedumbre prorrumpió en un nuevo clamor, y al volverse el piloto vio una hilera de cardenales que abandonaban solemnemente el Vaticano y salían a la plaza de San Pedro. El alivio de los purpurados al abandonar la zona cero parecía verse rápidamente reemplazado por miradas de desconcierto ante el espectáculo que tenía lugar delante de la basílica. El fragor de la multitud se intensificó todavía más. Al piloto le retumbaba la cabeza. Necesitaba una aspirina. Quizá tres. No le gustaba volar bajo los efectos de un medicamento, pero unas pocas aspirinas lo debilitarían menos que ese dolor de cabeza atroz. Se volvió hacia el botiquín que guardaba entre mapas y manuales en una caja que había entre los dos asientos delanteros. Al intentar abrirla, sin embargo, descubrió que estaba cerrada. Buscó la llave a su alrededor, pero finalmente se dio por vencido. Estaba claro que esa no era su noche de suerte. Volvió a masajearse las sienes. En el interior de la basílica, Landon, Victoria y dos guardias se dirigían ya casi sin aliento hacia la salida principal. A falta de algo más apropiado, transportaban al camarlengo herido sobre una mesilla alargada. Cargaban su cuerpo inerte entre ellos como si fuera una camilla. Ya podían oír el bullicio del caos humano que había en el exterior. El camarlengo estaba al borde de la inconsciencia. El tiempo se agotaba. Capítulo 116. Eran las 11:39 cuando Landon y el resto salieron de la Basílica de San Pedro. El resplandor de los focos los cegó. Su luz se reflejaba en el mármol blanco como la del sol en una tundra nevada. Landon entornó los ojos e intentó refugiarse detrás de las enormes columnas de la fachada, pero la luz provenía de todas partes. Delante de él, un collage de gigantescas pantallas de video se alzaba por encima de la multitud. De pie en lo alto de la majestuosa escalinata que descendía a la piazza, no pudo evitar sentirse como un músico renuente en el escenario más grande del mundo. Más allá de las resplandecientes luces, oyó el rotor de un helicóptero y el estruendo de cientos de miles de voces. A su izquierda, una procesión de cardenales salía en esos mismos momentos a la plaza. Todos se detuvieron consternados al ver la escena que se desarrollaba en la escalera. «Con cuidado», lo surgió un concentrado Chartrand cuando el grupo comenzó a descender en dirección al helicóptero. Landon se sentía como si avanzaran bajo el agua. Los brazos le dolían por el peso del camarlengo y la mesa. Se preguntó si ese momento podía ser menos digno. Entonces vio la respuesta. Al oír el estruendo de la multitud, los dos reporteros de la BBC que estaban cruzando la plaza de vuelta a la zona de prensa se habían dado la vuelta y ahora corrían hacia ellos. Macri llevaba la cámara encendida y estaba grabando. «Aquí vienen los buitres», pensó Landon. «¡Alto!», gritó Chartrand. «¡Atrás!». Pero los reporteros no se detuvieron. Landon supuso que los demás medios tardarían unos 6 segundos en volver a conectar con la señal en directo de la BBC. Pero se equivocó. Tardaron 2. Como si estuvieran interconectadas por una especie de conciencia universal, todas las pantallas de la piazza reemplazaron los relojes en plena cuenta atrás con lo mismo. Imágenes en directo de la escalinata de la basílica. Ahora, allí donde mirara, Landon veía un primer plano en Technicolor del cuerpo acostado del camarlengo. «Eso no está bien», se dijo. Le habría gustado bajar la escalinata corriendo e impedirlo, pero no podía hacerlo. Además, tampoco habría servido de nada. Landon no podría decir si se debió al fragor de la muchedumbre o al aire fresco de la noche, pero en ese momento sucedió algo inesperado. Como si se despertara de una pesadilla, de repente el camarlengo abrió los ojos y se incorporó. Tomados completamente por sorpresa, el profesor y los demás se tambalearon. La parte frontal de la mesa se inclinó y Ventresca comenzó a resbalar. Intentaron evitarlo dejando la mesa en el suelo, pero ya era demasiado tarde. Por increíble que pudiera parecer, sin embargo, el camarlengo no cayó. Sus pies aterrizaron en el mármol y se quedó de pie. Permaneció así un momento desorientado y entonces, antes de que nadie pudiera detenerlo, empezó a descender la escalinata en dirección a Macri. «¡No!», gritó Landon. Chartrand intentó detener al camarlengo, pero este se volvió con la mirada enloquecida, como enanejado. «¡Déjeme!». El teniente retrocedió de un salto. La escena fue de mal en peor. La sotana rasgada del camarlengo empezó a abrirse. Por un momento Landon pensó que la prueba aguantaría, que la prenda aguantaría, pero ese momento pasó. Finalmente la sotana cedió y Ventresca quedó con el torso desnudo. El grito ahogado que profirió la multitud pareció dar la vuelta al mundo y regresar en un instante. Las cámaras grababan, los flashes destellaban. La imagen del pecho marcado del camarlengo apareció en todas las pantallas con horripilante detalle. Algunas incluso congelaron la imagen y le dieron la vuelta a 180 grados. La victoria definitiva de los Illuminati. Landon se quedó mirando la marca en las pantallas. Aunque había sido hecha con el hierro de marcar cuadrado que había sostenido antes, ahora el símbolo tenía sentido. Un sentido perfecto. Su asombroso poder embistió a Landon como un tren. Orientación. Había olvidado la primera regla de la simbología. ¿Cuándo un cuadrado no es un cuadrado? También había olvidado que los hierros de marcar, al igual que los sellos de goma, no tenían el mismo aspecto que su impresión. Estaban al revés. Lo que Landon había visto era su negativo. Mientras a su alrededor aumentaba el caos, un viejo dicho de los Illuminati resonó en su mente con un nuevo significado. Un diamante sin mácula, nacido a partir de los antiguos elementos con tal perfección que quienes lo veían no podían más que maravillarse. Landon descubrió ahora que el mito era cierto. Tierra, aire, fuego, agua. El diamante de los Illuminati. Capítulo 117. Robert Landon estaba seguro de que el caos y la histeria que en ese mismo instante se desataban en la plaza de San Pedro excedían cualquier cosa que la colina del Vaticano hubiera presenciado nunca. Ninguna batalla, crucifixión, peregrinación, visión mística, nada en sus 2000 años de historia podía equipararse al drama que se estaba viviendo en ese momento. Mientras tenía lugar la tragedia, Landon empezó a sentirse extrañamente distante, como si flotara junto a Victoria por encima de la escalinata. La acción pareció dilatarse y el tiempo detenerse, ralentizando toda aquella locura. El camarlengo marcado y delirante a la vista de todo el mundo. El genio del diamante de los Illuminati desvelado. La cuenta atrás de los últimos 20 minutos de la historia del Vaticano. El drama, sin embargo, no había hecho más que empezar. De repente, como presa de un trance postraumático, el camarlengo empezó a balbucir y a susurrarle cosas a espíritus invisibles, con la mirada puesta en el cielo y los brazos levantados hacia Dios. «¡Habla!», gritó Ventresca al cielo. «Sí, te oigo». En ese momento Landon lo comprendió. El corazón le dio un vuelco. Al parecer también Victoria lo había entendido. Su rostro empalideció. «Sufre un shock», dijo ella. «Está alucinando. Cree que habla con Dios». «Alguien tiene que detener esto», pensó Landon. Era un final deplorable y vergonzoso. «Lleven de una vez a ese hombre a un hospital». Al pie de la escalinata, Chinita Macri no dejaba de grabarlo todo desde su posición privilegiada. Las imágenes aparecían instantáneamente en las pantallas que había repartidas por toda la plaza, como si de innumerables autocines que proyectaran la misma tragedia espeluznante se tratara. Era una escena épica. El camarlengo, con la sotana rasgada y la marca grabada a fuego en el pecho, parecía una especie de maltrecho campeón que hubiera conseguido atravesar los círculos del infierno hasta llegar a ese instante de revelación. En un momento dado gritó a los cielos. «Dicento Dio, te oigo, Dios mío». Chartrán retrocedió sobrecogido. El silencio de la muchedumbre fue instantáneo y absoluto. Por un momento fue como si todo el planeta hubiese enmudecido. Todos permanecían rígidos ante el televisor conteniendo la respiración. El camarlengo extendió los brazos. Con el pecho desnudo y herido ante el mundo casi parecía Jesucristo. Entonces levantó los brazos al cielo y exclamó: «Grazie, grazie Dio». La masa seguía en silencio. «Grazie Dio», volvió a exclamar Ventresca. Como rayos del sol abriéndose paso entre las nubes, una expresión de felicidad se dibujó en su rostro. «¿Gracias, Dios?». Landon lo contemplaba con estupefacción. Una vez finalizada su inquietante transformación, el camarlengo estaba radiante. Levantó entonces la mirada al cielo sin dejar de asentir frenéticamente y gritó: «Sobre esta piedra construiré mi iglesia». Landon conocía las palabras, pero no tenía ni idea de por qué el camarlengo los pronunciaba ahora. Ventresca dio la espalda a la muchedumbre y volvió a gritar al cielo nocturno. Era evidente que se había vuelto loco. El mundo lo observaba embelesado. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era la culminación. En un último arrebato de pletórica exultación, el camarlengo se volvió y entró corriendo a la Basílica de San Pedro. Capítulo 118. Las 11:42. Landon nunca habría imaginado que formaría parte del frenético convoy que volvió a entrar en la Basílica para salvar al camarlengo, y menos todavía que lo dirigiría, pero era quien más cerca estaba de la puerta y actuó por instinto. ¿Morirá aquí? pensó mientras atravesaba el umbral y se sumergía en la oscuridad. —¡Camarlengo, deténgase! La negrura era absoluta. Tras el resplandor del exterior, sus pupilas se contrajeron y su campo de visión quedó limitado a unos pocos metros. Se detuvo. En algún lugar de la oscuridad se oyó el roce de la sotana del sacerdote mientras se internaba a ciegas en el abismo. Vitoria y los guardias llegaron de inmediato. Encendieron las linternas, pero las baterías estaban ya casi agotadas y apenas podían iluminar las negras profundidades que se extendían ante ellos. Sus haces de luz se movían de un lado a otro, pero únicamente revelaban columnas y el suelo. Ventresca parecía haber desaparecido. —¡Camarlengo! —gritó Chartrand. Había miedo en su voz. —¡Espere, señore! Un revuelo en la entrada hizo que todos se volvieran. En la puerta se podía distinguir la silueta de Chinita Macri. Llevaba la cámara al hombro y una resplandeciente luz roja indicaba que seguía grabando. Glick corría tras ella, micrófono en mano, gritándole que aflojara el paso. Landon no se lo podía creer. Ese no era el momento. —¡Fuera! —espetó Chartrand. —No pueden estar grabando esto. Pero Macri y Glick no se detuvieron. —¡Chinita! El periodista parecía asustado. —Esto es un suicidio, yo no voy. Ella lo ignoró. Presionó un botón de la cámara. El foco que tenía encima se encendió deslumbrándolos a todos. Landon se tapó los doloridos ojos y volvió la cabeza. —¡Maldita sea! Cuando levantó de nuevo la mirada, sin embargo, comprobó que el foco iluminaba unos 30 metros a su alrededor. En ese momento la voz del camarlengo resonó en la distancia. —Sobre esta piedra construiré mi iglesia. Macri enfocó la cámara hacia el lugar del que procedía el sonido. A lo lejos, casi fuera del alcance del foco, una tela negra en movimiento delató la familiar figura que corría por el pasillo principal de la basílica. Hubo un fugaz instante de vacilación mientras todo el mundo asimilaba la extraña imagen. Acto seguido se pusieron en marcha. Chartrand hizo a Landon a un lado y corrió en dirección al camarlengo. Landon fue tras él seguido de los guardias y de Vitoria. Macri iba a la cola, iluminando el camino y retransmitiendo la sepulcral persecución al mando. A regañadientes, un aterrorizado Glick corría junto a ella sin dejar de maldecir en voz alta. El teniente Chartrand había calculado una vez que el pasillo principal de la Basílica de San Pedro era más largo que un campo de fútbol. Esa noche, sin embargo, le pareció el doble. Mientras corría tras el sacerdote, el guardia se preguntó qué dirección tomar. Era evidente que el camarlengo estaba en estado de shock y deliraba a causa del trauma físico que había sufrido y de la horrible masacre que había presenciado en el despacho del Papa. Sobre sus cabezas, más allá del alcance del foco de la cámara, se oyó la voz de Ventresca que volvía a exclamar jubilosa: «Sobre esta piedra construiré mi iglesia». Chartrand sabía que el hombre estaba citando las escrituras. Mateo 16:18, si recordaba bien. «Sobre esta piedra construiré mi iglesia». Resultaba una cita cruelmente inapropiada ahora que la iglesia estaba a punto de ser destruida. Sin duda el camarlengo se había vuelto loco. ¿O no? Por un instante Chartrand sintió que le palpitaba el alma. Las visiones santas y los mensajes divinos siempre le habían parecido meras ilusiones, el producto de mentes excesivamente fervorosas que oían lo que querían oír. Dios no interactuaba directamente. Un momento después, sin embargo, como si el mismo Espíritu Santo hubiera descendido para persuadir al teniente de su poder, este tuvo una visión. 50 metros más adelante, en el centro de la iglesia, apareció un fantasma, una diáfana y resplandeciente silueta. La pálida forma era la del camarlengo medio desnudo. El espectro parecía transparente, como si irradiara luz. Chartrand se detuvo de golpe y notó un nudo en el pecho. El camarlengo brilla. Luego empezó a hundirse, cada vez más profundamente, hasta que desapareció como por arte de magia bajo el negro suelo. Landon también vio el fantasma, y por un momento también él creyó que sufría visiones. Pero tras dejar atrás al anonadado Chartrand y correr hacia el lugar en el que había desaparecido el camarlengo, se dio cuenta de lo que había sucedido. Ventresca había llegado al nicho de los palios, la cámara subterránea iluminada por 99 lámparas de aceite. La luz de las lámparas era lo que le había conferido la apariencia de un fantasma. Luego, al descender la escalera hacia la luz, había parecido que desaparecía bajo el suelo. Landon llegó sin aliento al borde de la estancia subterránea. Al pie de la escalera, iluminado por el resplandor dorado de las lámparas de aceite, vio que el camarlengo cruzaba a toda velocidad la cámara de mármol en dirección a las puertas de cristal que conducían al famoso cofre dorado. «¿Qué está haciendo?», se preguntó. «¿No pensará que el cofre...» Ventresca abrió las puertas y entró. Curiosamente, ignoró el cofre dorado. Un par de metros más allá de él, se arrodilló y empezó a tirar de una reja de hierro que había en el suelo. Landon lo observaba horrorizado. Se había dado cuenta de a dónde se dirigía el sacerdote. «¡No, por el amor de Dios!» Bajó corriendo la escalera para impedírselo. «¡Padre, no!» Abrió las puertas de cristal y corrió hacia el camarlengo, que seguía tirando de la reja de hierro. Finalmente ésta se abrió con un chirrido ensordecedor. La abertura daba paso a un estrecho pozo y una empinada escalera que desaparecía en la nada. Cuando el camarlengo se disponía a introducirse en el agujero, Landon lo tomó por los hombros y lo detuvo. La piel del hombre estaba resbaladiza por el sudor, pero él no lo soltó. El sacerdote se volvió sobresaltado. «¿Qué está haciendo?» Sus ojos se encontraron y a Landon lo sorprendió comprobar que el camarlengo ya no tenía la mirada vidriosa de un hombre en trance. Sus ojos volvían a ser amables y relucían con lúcida determinación. La marca del pecho tenía un aspecto espantoso. «Padre», insistió con toda la calma de que fue capaz. «No puede bajar usted ahí, hemos de salir de aquí». «Hijo mío», dijo el sacerdote en un tono de voz inquietantemente cuerdo. «Acabo de recibir un mensaje». «Sé, camarlengo». Era Chartrand seguido de los demás. Bajaron corriendo la escalera y llegaron a la estancia iluminadas por la cámara de Macri. Cuando el teniente vio la reja abierta en el suelo, sus ojos se llenaron de temor. Se santiguó y le dirigió a Landon una mirada de agradecimiento por haber detenido al camarlengo. Él lo comprendió. Había leído suficiente acerca de la arquitectura del Vaticano para saber lo que había bajo esa reja. Era el lugar más sagrado de toda la cristiandad. Tierra Santa. Tierra Santa. Algunos lo llamaban necrópolis, otros catacumbas. Según los relatos de los electos clérigos que la habían visitado, la necrópolis era un oscuro laberinto de criptas subterráneas que podían tragarse al visitante que se perdiera en ellas. Ciertamente no era el mejor lugar para ir en busca del camarlengo. «Signore», le rogó Chartrand, «se encuentra usted en estado de shock. Hemos de abandonar este lugar, no puede bajar ahí, es un suicidio». De repente el camarlengo se mostró estoico. Extendió el brazo y colocó la mano sobre el hombro del teniente. «Le agradezco su preocupación y su servicio. No se imagina hasta qué punto. Pero he tenido una revelación. Sé dónde está la antimateria». Todos se le quedaron mirando. El camarlengo se volvió hacia el grupo. «Sobre esta piedra construiré mi iglesia. Ese ha sido el mensaje. El significado está claro». Landon todavía no podía comprender por qué Ventresca estaba convencido de haber hablado con Dios, y mucho menos por qué creía haber descifrado algún mensaje. «Sobre esta piedra construiré mi iglesia». Esas fueron las palabras que pronunció Jesús cuando eligió a Pedro como primer apóstol. ¿Qué tenían que ver con todo aquello? Macri se acercó para conseguir un mejor plano. Glick permanecía mudo, como si hubiera sufrido una conmoción. El camarlengo ahora hablaba más deprisa. «Los Illuminati han colocado su arma de destrucción en la piedra angular de esta iglesia, en sus cimientos», señaló la escalera, «en la mismísima piedra sobre la que se construyó esta iglesia, y yo sé dónde está». Landon estaba seguro de que había llegado el momento de reducir a Ventresca y llevárselo por la fuerza. Por lúcido que pareciera, no hacía más que decir disparates. «¿Una piedra? ¿La piedra angular en los cimientos?». La escalera que tenían delante no conducía a los cimientos, sino a la necrópolis. «La cita es una metáfora, padre. En realidad no existe esa piedra». El camarlengo adoptó una expresión extrañamente triste. «Sí que existe, hijo mío», señaló el agujero. «Pietro es la piedra». Landon se quedó helado. Al instante lo comprendió todo. Su austera simplicidad le produjo escalofríos. Mientras permanecía allí con los demás mirando la larga escalera, se dio cuenta de que efectivamente sí había una piedra enterrada bajo esa iglesia. «Pietro es la piedra. Pedro es la piedra». La fe en Dios del apóstol era tan firme que Jesús lo llamaba por el sobrenombre de piedra. Sería el discípulo inquebrantable sobre cuyos hombros Jesús construiría su iglesia. En ese mismo lugar, la colina del Vaticano, Pedro había sido crucificado y enterrado. Los primeros cristianos construyeron un pequeño templo sobre su tumba. A medida que se fue propagando el cristianismo, el templo se fue haciendo cada vez mayor, capa a capa, hasta culminar en esa colosal basílica. Toda la fe católica había sido construida literalmente sobre San Pedro, la piedra. «La antimateria está en la tumba de San Pedro», dijo el camarlengo con voz cristalina. A pesar del supuesto origen sobrenatural de la información, a Landon le pareció que encerraba una tremenda lógica. Ocultar la antimateria en la tumba de San Pedro parecía ahora dolorosamente obvio. Los Illuminati, en un acto de desafío simbólico, habían colocado la antimateria en el núcleo de la cristiandad, tanto literal como figurativamente. La infiltración definitiva. «Y si necesitan pruebas materiales», dijo el camarlengo ahora ya con impaciencia, «acabo de descubrir que la reja ha sido abierta». Señaló la abertura del suelo. «Nunca lo está. Alguien ha estado aquí recientemente». Todos se quedaron mirando el agujero. Un instante después, con sorprendente agilidad, el camarlengo dio media vuelta, tomó una lámpara de aceite y se dirigió a la abertura.